nuestro colaborador, fue de viaje a la arquitectura y se quedó a vivir. Nunca más. Fue así, ¿no? Guzmán, ¿cómo andás? Buen día.
Sí, yo estuve la primera vez acá con el viaje a arquitectura, después volví a Uruguay a terminar la carrera y después me vine.
Sí, está bien. Bueno, si los encontrás, andan por ahí, la barra de la Facultad de Arquitectura. Están por Berlín. Si te encontrás con algo muy ruidoso o camisetas de cuadro o la 9 de Suárez o alguno de Peñarol, es porque andan por ahí los muchachos de arquitectura, la muchachada. Pero vamos a hablar de otra cosa, Guzmán, en este momento de la guerra de gas en Europa, las reducciones, las amenazas y los cortes. Desde Berlín, para entender en qué momento está la tensión allí por el gas. ¿Por dónde arrancamos, Guzmán?
Y podemos decir que desde el comienzo mismo de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, estaba claro que el comercio de materias primas en general y en particular del gas entre Rusia y la Unión Europea iba a ser un tema clave dentro del conflicto. Y desde entonces Gazprom, que es la empresa controlada por el Kremlin, que tiene el monopolio para exportar el gas ruso, ha hecho mucho para poner nerviosos a sus clientes en Europa. Quizá algunos lo recuerden, que primero Gazprom le exigió a sus clientes que pagaran el suministro de gas en rublos en respuesta a las sanciones que había puesto la Unión Europea a Rusia. Luego redujo o cortó por completo el suministro a través de los tres gasoductos que conectan a los yacimientos rusos con Europa Central. Y, por ejemplo, los primeros en dejar de recibir gas ruso fueron Polonia, Bulgaria y Finlandia, que justamente habían rechazado pagar el gas en rublos. Y después, con otras justificaciones, Gazprom también le cortó el suministro a otros 5 países y ayer llegó el 6º país, que fue, si mal no recuerdo, Lituania. Y en el caso de Alemania es un poco particular, porque durante los primeros meses el abastecimiento se mantuvo en las cantidades habituales. Pero desde mediados de junio, Gazprom, argumentando los problemas técnicos con las turbinas de compresión, comenzó a reducir el suministro de gas. Primero lo dejó en un 60%, luego lo bajó un 40% y ahora apenas está enviando un 20% del gas que tiene contratado. Bien. Alemania.
Ahora nos vamos a meter específicamente en el caso de Alemania, donde estás vos, pero de Europa en general y de este tira y afloje con Putin, lo que se ve desde fines de febrero, mismo desde febrero cuando se dio la invasión rusa a Ucrania, es una intención clarísima de Putin de presionar a través de este suministro.
Sí, claro, sí, es una de las piezas que está encima del tablero, porque tras la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea se propuso, como nunca antes, liberarse de la dependencia del gas ruso. La pérdida del mercado europeo sería un golpe duro para la industria del gas en Rusia, ya que el 75% de las exportaciones de ese hidrocarburo tienen como destino la Unión Europea. Y a diferencia del petróleo, para diversificar los compradores de gas, Rusia debería construir un sistema de gasoductos para enviar el gas desde la Siberia Occidental, es decir, la Siberia que está más cerca de Europa, hasta Asia, por ejemplo, hasta China. Y un proyecto de ese tipo puede llevar muchísimos años. Por eso, el peor escenario para Rusia sería que Europa pudiese prepararse cómodamente recibiendo gas de Gazprom, y mientras tanto, a medida que va consiguiendo los nuevos proveedores. Claro. Por eso la empresa rusa está subiendo la apuesta ahora, reduciendo los envíos, como una especie de muestra de lo que les puede pasar a Europa si el gas ruso empieza a faltar. Pero según los especialistas que citaba el semanario Design, si Europa consigue afrontar los próximos 2 invierno sin mayores distorsiones, va a ser muy difícil que Gazprom vuelva al mercado europeo del gas con una posición de extrema fuerza como tenía antes. Por eso, según estos mismos especialistas, si Gazprom pretende seguir en el mercado europeo, que, repito, era el 75% de, claro, de sus exportaciones, en algún momento va a tener que aumentar el suministro. Y otro factor que también hay que tener de cuenta es el financiero, porque si bien para Gazprom el menor volumen exportado está compensado por el altísimo precio que tiene el gas en los últimos meses, una reducción aún mayor de los envíos a Europa significaría una enorme pérdida de ingresos de divisas en un momento que la economía rusa está sintiendo el desgaste de la guerra. Por eso, cuando uno en los medios ve ese goteo diario de anuncios, de problemas técnicos, de recortes, de idas y de vueltas, eso genera mucha inquietud, no solo en los medios, sino también en las autoridades y también en la población. Porque, entonces, Moscú cree que esos problemas de abastecimiento, así como los elevados precios de la energía, están deteriorando la estabilidad económica de la Unión Europea, y Rusia piensa que con eso, que eso puede desembocar en una disminución del apoyo de Europa, el apoyo con armas y con dinero de Europa a Ucrania.
Mismo por la presión de la población, ¿no? Vos lo vivís ahí en Alemania, y que ya ha empezado a poner este tema, el del suministro de gas y el temor de no tener ese suministro de gas en invierno, por ejemplo, como uno de los principales temas de preocupación de cada una de las poblaciones. Y en este caso de Alemania, ¿no? El gobierno alemán ahora sí parece haber salido con fuerza a cruzar a Putin, por lo menos en forma de declaraciones.
Sí, el gobierno alemán dijo que ante la última el último recorte que hizo Gazprom la semana pasada, dijo que no había ninguna razón técnica para la reducción del suministro, como sí argumentaba Gazprom. Y en este contexto, el canciller alemán Olaf Scholz ratificó el camino de las sanciones y dijo que mantenerlas durante mucho tiempo era algo que estaba claro desde el principio. Y además Scholz aseguró que el de las sanciones, digamos, no es un camino fácil ni siquiera para un país tan fuerte y próspero como Alemania, pero dijo que hay que ser perseverante. Y como vos decías, sí, el abastecimiento energético es hoy, según las encuestas, el tema más importante para la población en Alemania. Y Alemania, en lo que va de 2022, ya hizo una gran reducción de la importación del gas ruso, prácticamente a la mitad, de un 55 a un 26%. Esta reducción ha sido compensada, en parte, con el mayor suministro que llega desde Noruega, desde Bélgica y desde Países Bajos. Estos proveedores ya no tienen más capacidad para venderle a Alemania. Por lo tanto, Alemania tiene un faltante del entorno del 15-20% del gas que necesita. Y sin otros proveedores a la vista, este déficit tiene que ser compensado por el ahorro y por el uso de reservas. Porque esto es algo interesante, el almacenamiento de gas natural es una parte importante de la red del gas. Porque a diferencia de lo que pasa con la energía eléctrica, la ventaja del gas natural es que se puede almacenar. De este modo se compensan las fluctuaciones del consumo o los cuellos de botellas en el suministro. Y Alemania tiene la mayor capacidad de almacenamiento de Europa, llegando a un 25% del consumo anual. Al día de hoy, esas reservas están en el 70% de su capacidad. Sin embargo, el uso intensivo de las reservas para solucionar un déficit coyuntural, digamos, de este invierno, puede generar un déficit mayor para el año siguiente. Y en Alemania, el gas, como ustedes decían, tiene tres consumidores principales. El gas es muy importante. El mayor de ellos es la industria, y especialmente la industria química. La industria más o menos se lleva el 36% del consumo total de gas. El segundo, con el 30%, es el consumo de los hogares, los hospitales y las instalaciones educativas. Y buena parte de ese consumo de los hogares es para calefacción. Por ley, estos consumidores, es decir, los hogares, los hospitales y las instalaciones educativas, están protegidos y no se les puede cortar el gas. Además, según los analistas, para el próximo invierno está asegurado esta parte del abastecimiento. Y el tercer consumidor es la generación de energía eléctrica, que significa un 15% del total del consumo, y es a este sector a donde el gobierno alemán apunta para lograr un ahorro significativo.
Sustituyendo esa energía eléctrica que se abastece de fuente de energía de gas por otra fuente de energía.
Sí, exactamente, porque, digamos, en ese caso hay mucha discusión, pero Alemania ya puso en funcionamiento las centrales a carbón y también se empezó a generar el debate sobre si no convendría estirar la vida útil de algunas centrales nucleares que debían ser cerradas a finales de este año.
Sí, porque ahora se echa mano a cualquier fuente de energía, ¿no? Ya las discusiones ambientales están, obviamente, me imagino ahí, Guzmán, pero ha pasado a un segundo plano ante la desesperación de la falta de suministro.
Sí, a veces la realpolitik es lo que tiene, ¿no? Uno tiene debates más que están por encima de algunas posturas que uno podría defender. La estrategia de Alemania, por ejemplo, para romper la dependencia del gas ruso, tiene como horizonte el verano de 2024 y se basa en dos pilares. Uno es el ahorro y el otro es la infraestructura. En lo que va de 2022 ya se produjo una reducción del consumo de gas en torno del 12%. Y hasta ahora el gran estímulo para el ahorro de gas son los altísimos precios. Comparados con 2021, el gas en Alemania hoy cuesta casi 4 veces más. Pero también, como hablábamos, el ahorro eléctrico y la expansión masiva de las energías renovables juegan un papel importante en el ahorro de gas. Porque en la medida que haya una menor necesidad de generar electricidad usando gas, va a haber mayor cantidad disponible de gas para la industria. En este sentido, los esfuerzos por parte del Estado apuntan justamente a reducir el uso del gas en las grandes industrias mediante el reemplazo por equipos eléctricos que a su vez sean más eficientes. Además, como contingencia, lo que les decía, Alemania va a aumentar la utilización de las centrales de carbón y para eso está reemplazando el carbón ruso, el cual ya prácticamente no importa, que además era el proveedor casi exclusivo, por uno traído de Colombia. Y en el segundo pilar, el rol central, o sea, el segundo pilar dijimos que es el de la infraestructura, el rol central lo tienen las unidades flotantes de regasificación, es decir, las que se conocen como la regasificadora. Porque el problema no, en este caso no es la falta de gas, sino la falta de infraestructura para recibir el gas. Hasta ahora Alemania no tenía ninguna regasificadora, era prácticamente el único país de Europa con costa que no tenía, y está trabajando a toda velocidad para tener al menos 5 en funcionamiento para mediados de 2023. De hecho, 2 de ellas se esperan que estén en funcionamiento antes de la Navidad de este año. Y con estas 2 primeras regasificadoras se espera sustituir el 20% del gas ruso. Y, por supuesto, dentro de esta estrategia de construir regasificadoras también juega un papel muy importante la aceleración de la introducción del hidrógeno como un sustituto del gas natural.
Bien. Guzmán, en el día a día, en lo que se vive hoy en día, vos decías esa reducción de energía, buena parte de consumo, perdón, de energía con fuente de gas, buena parte por altísimos precios, ¿no? La gente evidentemente recorta sus... ¿Se siente en el día a día hoy o en verano casi no es imperceptible que hay una reducción desde Rusia del envío de gas?
No, en este momento, por lo menos en lo que es mi experiencia, no se siente para nada el consumo, la reducción del abastecimiento de gas. Y lo que tiene es que nosotros pagamos el gas, pagamos una cuota fija por mes y recién a fin de año se hace el cálculo de cuánto gastaste y ahí te podés pagar un poco más si el saldo da negativo o te devuelven algo de plata. Y por eso todavía no estamos recibiendo en las facturas los nuevos precios de gas. Eso va a pasar recién en unos meses.
Junto con el invierno, ¿no? Porque ese es un tema. Más allá de que se ha desarrollado buena parte del 2022 con este escenario, todo empezó después de que terminó el invierno. Así que lo que se viene es el primer invierno con esta coyuntura.
Exactamente, sí, y es increíble porque cuando uno lee los análisis, la duración del invierno y lo frío que pueda llegar a ser, es decir, frío va a ser, pero hay inviernos muchísimo más duros que otros, eso también juega un papel muy importante, o sea que hay una cuestión prácticamente de suerte ahí también.
Guzmán Morales, seguiremos atentos a lo que pasa allí en Europa. Gracias por esta mirada hoy, te mando un abrazo.
Un abrazo para ustedes, chau.
No toquen nada.